linda la charla, pero Taylor arrancó para Nueva York. Yo digo, no, yo ya le voy a dar los buenos días a Aquile Mainardi, porque el hombre se me fue lejísimo, lejísimo, coordinador de SECOED, Intendencia de Salto. ¿Cómo anda, Aquile? Buen día.
Buenos días a toda la audiencia, gracias por la invitación.
Se fue para Nueva York, Taylor.
No, pero no va a andar con su cosa chiquita, o sea, ahora en la tecnología. Buenos días, Aquile. Ahora como estamos, la tecnología tan rápida, que conocemos todos los puntos, ¿no?, que la gente ve, y le trae una canchita de tierra y no es lo mismo, ya los chicos ven cómo se mueve.
Lo que todos pasa, vemos. La tecnología está buena, ¿no?, pero lo que pasa que ahora le pedimos todo al que juega al fútbol en la Liga de Italia que juegue como el Barcelona al Real Madrid.
Ah, no,
porque,
sí, no,
eso porque lo vemos todos los días. Claro. Está bueno porque tenemos nos da la posibilidad de conocer cosas que capaz que en la vida hubiésemos podido acceder.
Antes que pasaba, el fútbol, ¿dónde se jugaba? En las veredas, en las calles, ¿no? Y eso ahora se terminó con el tránsito, con todas esas cosas, se modificó. Y entonces, ¿no hay calles? Bueno, hay que hacer canchas en el... No sé por qué estamos hablando de esto.
Pero porque nos gusta el deporte. No, a ver, la realidad es que la vida va cambiando y lo que se veía capaz que hace 15, 20 años atrás ya no se ve y ya no se va a volver a esos lugares. Sí, creo, yo sigo siendo un convencido que el deporte es una de las principales herramientas que tenemos para solucionar otros temas graves que tenemos como sociedad. Y hablo de todo lo que puede ser adicciones, que es un tema que nos preocupa como ciudadano, más que hoy como representante de gobierno, claro, departamental. El deporte es una gran herramienta, claro, para todo eso.
Es la gran herramienta.
Sí,
es la gran herramienta. Pero el día que nosotros lo entendamos como deporte social, no como deporte competitivo, que los clubes ya están. Los clubes ya están, ya tienen los gurises. Nosotros tenemos que tener el deporte extra clubes. Por eso te digo el deporte social. Para todo ese cardumen, como digo yo, de gente de gurises.
Pero esto por ejemplo que decía Taylor, digo, de que la tecnología hoy nos abre la puerta al mundo y uno conoce otras realidades, también nos ha abierto el abanico de decir, antes uno decía que éramos fútbol, básquetbol y muy poca cosa más. Hoy ya, por ejemplo, uno que ha tenido posibilidad de que mis gurisas lo han practicado, por ejemplo, lo que ha crecido, por ejemplo, el hockey.
Marcelo Olivo en la Barrecina, hay 9 equipos.
Decía. Sí, y cómo la gurizada se va enganchando. Primero se veía un poco más como un deporte más femenino, hoy ya hay gurises también.
Bueno, y el fútbol femenino, ni que hablar.
El fútbol femenino, cómo ha ido creciendo. El vóley, cómo... Lo que pasa que ahí también es cómo entendemos... Cómo el Estado entiende el deporte como esa gran herramienta que creo que todos coincidimos que es, y cómo desde el Estado se puede aportar y se puede apoyar en esta visión que vos decías, más como una parte, una pata social y no competitiva, y como la gran herramienta para atacar ciertos problemas que tenemos.
Aquiles, bueno, coordinador de SECOED, ¿ya cuántos meses hace?
Y desde el 11 de julio del año pasado, 8 meses creo, por ahí.
¿Cómo vamos? Venimos?
Bien, laburando bastante, lo decía el día pasado, no, obviamente que primero que nada, si bien teníamos una idea de la función, en la medida que uno se va involucrando y se va aprendiendo en el día a día, sobre todo del trabajo que había anteriormente. Nosotros lo dijimos al principio y lo volvemos a tener, nosotros no vinimos a cambiar nada de lo que se hacía. Sí, obviamente que queremos darle la impronta que el intendente quiere del centro coordinador.
Mejorar un poco.
Darle otra faceta. Nosotros decíamos, nosotros encontramos un SECOED que era básicamente operativo.
¿Repartía comida?
Creo que hacía más que eso. Yo me gusta ser bastante, bastante justo. Así como nos encontramos con un montón de deficiencias, creo que el SECOED, a nivel de atender las emergencias, que son las clásicas que tenemos, una tormenta, una inundación, a nivel operativo se venía trabajando. Obviamente, a nivel de equipo y de maquinarias encontramos una gran deficiencia, básicamente con poca herramienta para poder laburar y para poder atacar las emergencias que tenemos. Eso lo vamos a ir corrigiendo seguramente también con el nuevo presupuesto. Pero nosotros entendemos que teníamos que darle una pata educativa al SECOED. Creemos, desde nuestra perspectiva, que cuanto más preparados lleguemos como ciudadanos ante una emergencia, la reacción es muy distinta. Y nosotros ponemos siempre un ejemplo. ¿Cuántos de los ciudadanos hemos por ahí manejado? Lo voy a decir para que se entienda, después el jefe de bomberos me va a retar. ¿Cuánto hemos utilizado un bomberito? Y todos creemos que es fácil, ¿sí? Lo agarramos, lo apretamos el gatillo y apagamos el fuego.
Claro, tenemos los vehículos, pero yo no tengo ni
medio,
idea.
Y en medio,
como dulce, nunca
y en medio de un incendio, créanme que cuando las papas queman no es tan sencillo. Creo que todos tenemos un botiquín en nuestros vehículos. Ahora, ¿cuánto sabemos usarlo? ¿Cuánto sabemos colocar una gasa? ¿Cuánto sabemos aplicar un torniquete? A ver, no quiere decir esto que vayamos a ser todos bomberos y que vayamos a ser todos expertos
en auxilio.
En médicos. Pero sí creo que hay algunas situaciones o riesgos que tenemos diario que en la medida que nos vayamos preparando, sobre todo estamos pensando en un trabajo a nivel de comunidad con la gurizada, con los centros educativos, llamemos la escuela, CAI, club de niños, centros juveniles, porque entendemos que la gurizada es la que está más ávida de aprender, pero también hacerlo de una forma muy muy didáctica, donde no creamos que vamos a tener una charla, que por ahí vamos 4 horas a sentarnos con un papelito y una lapicera a que nos tomen una prueba. No, tratar de decir, bueno, ¿cómo nos preparamos para las cuestiones diarias?
Sí,
que nos
en pueden, caso de...
En caso de, esas iba. Cosas que en caso de... Lo que pasa es que nosotros entendemos, desde el día que estamos, que nosotros tenemos que prepararnos para... Entendiendo que las cosas van a suceder. Después, si no pasan, obviamente que es mucho mucho mejor para todos. Pero bueno, pero tenemos que estar preparados por si pasa o entendiendo de que... Teniendo claro de que puede pasar en cualquier momento, claro. Y lo que decimos siempre, somos de las áreas del gobierno departamental que tiene una particularidad tal vez muy diferente al resto, que no sabemos cuándo vamos a tener que estar en acción, porque la emergencia no tiene días, horas y mucho menos, no entiende de fin de semana, de feriados y mucho menos de esas otras cosas. Entonces, tenemos que estar preparados como para cuando las cosas sucedan.
Dale.
Justamente sobre eso, en la operativa que ustedes tienen, ¿tienen algunas zonas, por decirlo así, rojas que habitualmente requieren la ayuda de SECOED cuando se ocurren circunstancias de tormenta, de lluvia, ¿no? De esos eventos, ¿hay alguna que se repiten así?
Sí, tenemos zonas que son consecuentes cada vez que tenemos lluvias fuertes, toda la zona periférica de la ciudad, obviamente que lo que son toda la parte de asentamientos, y esa es una gran preocupación que tenemos a nivel vivienda. Voy a volver a repetir lo que vengo diciendo en todos los medios, porque yo creo, Si hay algunas cuestiones la queremos corregir, lo primero que tenemos que reconocer es que tenemos un problema. Y yo creo que ahí ha habido un gran debe y hago una autocrítica del sector político en general, que muchas veces en campaña política se trata de ocultar ciertas realidades para que no se ataque una gestión. Y yo creo que hay que reconocer que Salto atraviesa por un gran problema a nivel vivienda. Y lo digo en estos términos, tenemos un alto porcentaje de la población viviendo bajo nylon, madera y en piso de tierra. Y esa es una realidad, y para poder solucionar eso tenemos que conocer que convivimos con esa realidad. Entonces, obviamente...
Que son muchas patas, ¿no? Porque eso nunca lo hablamos. Porque pasa eso con lo que tiene que ver con los asentamientos, pero pasa de eso porque ya venimos mal de la educación, venimos mal de las fuentes laborales.
Sí.
Porque hay mucha gente que está ahí, porque... Una gran cantidad de gente porque no tiene otra opción, Aquiles.
Entiendo.
Ha tenido que armarse un ranchito de palo porque no...
Pero ahí me das pie para otra cuestión que me parece que tenemos que también, vuelvo a decir, como sector político, hacer una autocrítica y poder consensuar en tres temas que tienen que ser de política departamental, de política de Estado departamental, y donde no sea utilizado cada vez que hay un acto lesionario, que son vivienda, el desempleo tiene que tener una política de Estado departamental, y tenemos que poder consensuar hacia dónde queremos ir si realmente queremos revertir la situación del departamento.
¿En qué condiciones, Aquiles, yo te pregunto, esos niños, que son los más vulnerables de todo, viven y estudian y crecen? Yo creo que eso ahí, vos que lo has recorrido, en campaña que, te ha tocado y has recorrido asentamiento.
En las que no quisiéramos y en las que no deberían. Te lo resumo en eso. O sea,
porque una cosa todavía es ver los asentamientos hoy, que vamos a tener 30 y pico grados. A ver, y lo habrás visto vos, con lluvia torrencial.
No sé, escuchaba a todos los que estamos incursionando en política hablar de la política como la gran herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente. Creo que lo hemos dicho todos. Yo sigo creyendo en el político, sigo creyendo con nuestras diferencias ideológicas, con nuestros diferentes puntos de vista, sigo creyendo en el político, en el que incursiona la política para mejorar la calidad de vida de la gente. Lo que me parece que nos está costando un montón es dejar de lado muchas veces las ideologías y priorizar realmente la población. Entonces vuelvo a decir, capaz que ideológicamente la solución no es lo que mi partido o mi sector político esté de acuerdo, pero sí es lo que requiere la población. Y es ahí donde nosotros tenemos que decir, bueno, ¿qué priorizo? ¿La gente, mi partido o mi ideología? Yo creo que para cualquier político lo primero debería o debe ser la gente. Ahí no puede haber discusión. Entonces, yo creo que hay soluciones que no importa quién las plantee o quién las lleve adelante o cuál sea el gobierno o el color del gobierno de turno, los demás deberíamos estar alineados para empezar a revertir. Yo no creo en las soluciones mágicas, vuelvo a decir, creo que lo he dicho en algún momento acá, yo a nivel laboral me cuesta ver que aterrice en Salto la empresa que dé 3,000-4,000 puestos de trabajo. Me cuesta creerlo. Ojalá el día de mañana soy el primero en venir a decir acá, ¿saben qué? Yo dije esto, me equivoqué. Porque tampoco escucho a ningún político hasta ahora decir, ¿saben qué? Dije tal cosa, la verdad me equivoqué. Y creo que eso es lo que la señal que la población está esperando, que cuando nos equivocamos también podamos, claro, reconocerlo.
Porque eso de que vamos a traer inversores.
Entonces, a ver, ¿van a venir los inversores? Sí, seguramente sí. Pero no va a venir la papelera que genere. Nosotros tenemos un saber hacer del departamento, que somos universitarios, que queremos ser turístico, que somos del comercio y que somos un departamento por tradición productivo.
Sí, chacrero, digo, o sea, yo.
Pero chacrero, ganadero, sí, claro. Tenemos, vuelvo a decir lo mismo, tenemos
la producción que se sale de Salto hacia el resto del país, es impresionante.
Entonces seguramente nosotros no vamos a traer la fábrica de la Mercedes-Benz a Salto para que haga vehículos. Seguramente no, porque estamos lejos del puerto, porque estamos lejos de la capital. Ahora, podemos generar, podemos potenciar los sectores que ya tenemos, podemos seguir potenciando la universidad. Anoche se hizo esta actividad de la bienvenida para los gurises que vienen. La cantidad de gurises que había en la plaza, creo que eso es una señal de que nos muestra que ahí tenemos mucho para seguir creciendo.
Fundamental que esté la universidad.
¿Vamos a terminar de ser un departamento turístico? Yo creo que sí, bueno. Creo que ahí también tenemos un debe, y bueno, definamos, somos un departamento que vamos a seguir potenciando las termas, vamos a seguir complementando ese destino terma con otras actividades, vamos a involucrar el sector productivo, como también hacemos, como se ve, esto que sea Taylor, hoy la posibilidad que nos da la tecnología de ver cómo en otros países también se explota una ruta por ahí productiva que se mezcla con lo turístico. Yo creo que hay mucho por hacer, pero creo que terminan siendo políticas. Cuando uno empieza a escuchar cómo en otros países lo pudieron concretar, requiere de que el sector político se ponga de acuerdo y dice, bueno, esto es una política y no importa quién llegue al poder, lo va a continuar independientemente de si el anterior no era de su pelo político. Yo creo que esa es la madurez política que el departamento, que la ciudadanía está esperando para revertir estas cosas. No podemos todas las campañas seguir hablando de déficit de vivienda, de déficit de trabajo, de la salud, de la educación. Son temas que nos atacan a todos.
Aquí lo más grave que yo he visto, de hay ya casi un par de generaciones que se está perdiendo la cultura del trabajo, ¿verdad? Entonces se le asiste de tantos años que no hay oportunidades de trabajo y esa también. Antes trabajar era de las primeras opciones que teníamos que tener.
Lo que pasa, Taylor, que antes vos, el que no tenía la posibilidad de estudiar iba a laburar. Claro. Hoy hay mucha gurizada que también busca busca laburo y no lo encuentra.
Por eso mismo.
Entonces también la cultura de trabajo se fomenta.
Se fomenta
con oportunidades.
Sí, claro.
Obviamente, después, a mí no me gusta ni ser extremista, no creo en los extremos, ni todo es tan bueno, ni todo es tan malo. Habrá gente que ya de por sí no tiene esa voluntad de querer laburar y va a seguir habiendo gente que no le interesa, pero también hay gente que quiere y hoy no encuentra esa posibilidad. Entonces creo que es ahí donde tiene que haber un Estado presente. Yo creo en asistir, esa asistencia no puede ser permanente. Uno, por mientras asiste, tiene que ir generando posibilidades, oportunidades, para que el asistencialismo no sea eterno. Porque el asistencialismo requiere que de algún lado salgan los recursos.
Sí, papá.
Y si yo asisto a alguien eternamente castigo al que sale a laburar porque de algún lado tengo que sacar esos recursos. Claro. Entonces también tengo que cuidar al que aporta, porque si no al final volvemos a lo que todos decimos como ciudadanos. Tenemos un Estado que es una sanguijuela que te chupa sangre todos los días para mantener ese asistencialismo de la incapacidad del propio Estado de generar oportunidades para que el ser humano, el individuo, se pueda auto ser suficiente. Entonces, bueno, yo creo que es un debe que tiene el sector político, que tenemos como Estado. Creo que nosotros en el departamento, a veces uno dice las comparaciones son odiosas, pero a veces está bueno comparar también con otras realidades. Y yo creo que en Salto
no somos los únicos, ¿no? Ayer hubo una marcha en Paysandú por todas las empresas que están cerrando, ¿no? Ayer hubo una marcha grande en Paysandú. Es decir, laboralmente no somos los únicos, estamos mal, ¿no?
Sí, no, a ver, estamos de acuerdo que el norte del país, por un tema de ubicación, estamos lejos de la capital y las oportunidades, obviamente, que siempre están más cerca.
¿Viste la cantidad de empresas que han cerrado?
Sí,
pero esa es la competitividad también, ¿no?
También
estamos en otra cosa.
Está bueno, pero nosotros, por ejemplo, nosotros no aprovechamos esto que decíamos. Nosotros tenemos un sector
hortofrutícola. Somos un departamento productor.
A ver, que no lo tiene, por ejemplo, Tacuarembó. Ahora, ¿cómo hace Tacuarembó para subsistir donde no tiene un cordón citrícola, donde no tiene un cordón hortícola, donde no tiene terma, donde no tiene una universidad potente como tenemos nosotros? Y nosotros, teniendo todo eso, seguimos teniendo un porcentaje de su ocupación altísimo. Vuelvo a decir, creo que nosotros y acá sí me pongo en la responsabilidad del gobierno departamental, hemos visto como lo tenemos al intendente un día tras otro, buscando esas posibilidades. Por ahí después podemos tener esa diferencia, decir, bueno, es solamente las inversiones las que nos van a sacar adelante. Yo personalmente creo que no. Creo que es necesario y seremos los primeros en aplaudir cada vez que venga un inversor y cruce el Daimán.
Yo cuando venga uno te aplaudo con vos.
Y se radique en el departamento. Pero vuelvo, déjame terminar con esto. Sí. Vuelvo a reiterar la confianza y el compromiso de seguir apostando a la empresa local, ese que año tras año y que históricamente ha sostenido el departamento. ¿Cómo hacemos para que las empresas locales puedan crecer, desarrollarse y pasar de tener por ahí 5 empleados a tener el primer año 8, al segundo que tengan 10, al tercero que tengan 15, y ojalá empecemos a tener empresas que den? Porque a esas personas o a esa familia que le damos una oportunidad, es una realidad que cambiamos. Yo soy muy convencido de los procesos, no creo en los cambios bruscos, ni en los culturales, ni en los cambios económicos bruscos. Creo mucho en el desarrollo económico que pueden generar la economía local, la que tenemos, la que nos ha sostenido en momentos de mejores, en momentos peores, pero es lo que sabemos hacer. Vuelvo a decir, aplaudo si cruza una empresa al Daimán y la apertura, por ejemplo, que se dio días pasados del nuevo hotel de Arapey, o el hotel que era municipal que se abrió sus puertas, que eso va a generar, o estamos convencidos que va a generar nuevas oportunidades, pero seguimos haciendo más de lo que sabemos hacer. Entonces, creo que tenemos que poner un foco fuerte ahí en cómo potenciamos la empresa local, porque es la que
nos mueve, la busca todos los días.
Sí. El socio principal tiene que bajarse un poco, ¿no? Que es el gobierno. Acá, una empresa para que venga acá, tiene que tener, bueno, unas cuantas condiciones, porque también estamos lejos del puerto, pero también miramos para afuera, y yo lo he visto con mis propios ojos, que están lejos de los puertos, sin embargo, El gobierno se baja de muchos aspectos y le importa que le entre más en el bolsillo del trabajador, que desparrama en todo lo demás, pero hay trabajo. Ahora, si vos le pones esto y lejos del puerto y no te sacás unos cuantos, está.
Pero bueno, Taylor, pero ahí también yo he visto un montón de veces que por un tema ideológico, por ahí no se le quiere generar condiciones a alguna empresa porque dice no, porque le estamos regalando al empresario o le estamos dando condiciones al empresario que por ahí se la podemos dar a la sociedad. Bueno, vuelvo a lo mismo. Yo prefiero darle condiciones al empresario que venga y que me garantice 50 puestos de trabajo, sí, y que a 50 familias le cambiamos la realidad. Claro. Pero no podemos desconocer que hay un trasfondo ideológico que también hay muchas veces.
Yo prefiero,
veces,
sea lo que sea, ponerle plata al trabajador en el bolsillo y que el empresario haga lo que quiera, porque no va a venir a perder un empresario, por supuesto.
No, yo creo que hay que poner siempre condiciones.
Condiciones, o sea,
a la empresa si se le da.
Tanto puesto de trabajo por tanto tiempo, yo te bajo tanto impuestos, te doy tantas facilidades, lo que sea.
O te genero condiciones para que te pueda, claro, para que te puedas instalar.
Una condición por otra y está.
Pero obviamente que tiene que ser a cambio de un rédito social. Eso es una realidad. Sí, tampoco creo en que se le dé a cualquiera por el simple hecho de que venga, se instale y que después haga lo que quiera.
Claro.
Los controles tienen que estar. Pero sí, también digo, acá no se sale de esto simplemente con la fuente laboral desde lo público. Acá el sector privado tiene que tener condiciones de crecimiento para que la gente pueda empezar a acceder al trabajo, que creo, así como hablábamos en un inicio del deporte como la gran herramienta para que haya un cambio social realmente, el trabajo y la vivienda tienen que ir de la mano. Nada más digno que poder llegar a tu casa los fines de mes y poder decir, bueno, lo que comen mis gurises lo gano laburando. Yo creo, a ver, después puede haber también esto que se dice, no, pero hay gente que le gusta que le den y no prefiere no hacer trabajo. Sí, hay casos,
siempre,
hay casos, pasó y va a seguir pasando. Lo que yo sigo creyendo que la mayoría de los ciudadanos, la mayoría de las personas, lo que queremos salir es a laburar, no depender de nadie, mi plata la genero, la gano, la gasto como quiero y no estoy esperando de un asistencialismo para poder llevar el plato de comida a mis gurises. Creo que en eso creo que todos vamos a coincidir, que la mayoría de la gente, por suerte, todavía estamos en esa línea.
Aquí le redondeando, que se nos va el tiempo, pero importante. Central Hortícola, no podemos dejarla de lado. Se habló después de turismo, a seguir en el correr de mes de abril, que ya llega, estamos ahí.
Sí, días
pasados. Se habla de 60 puestos de trabajo, de 60 locales, perdón.
Sí, y algunos más que se ha ido sumando. Nosotros,
porque están dando Gratel por un año, ¿no?
Lo que se están dando condiciones para que las empresas...
¿Y que ya compró? Taylor que compró un local y ve que le dan gratis a los otros.
No, pero ahí las condiciones son similares para todos. Lo que se ha repetado es... El otro día tuvimos una charla ahí de manera personal con Martín de Abreu, que es quien está liderando un poco el proceso. Se lo decíamos a él, nos pareció sumamente una buena decisión que el gobierno departamental tomara la iniciativa de liderar el proceso y de terminar de concretar un proyecto que tiene mucho tiempo y que bueno, que la población también demanda de que empiece a funcionar, que se abra una vez. Yo creo que algunos procesos en ese liderazgo se han podido o algunos caminos se han allanado y bueno, hoy podemos decir que estamos casi que con la central hortícola completa para poder a funcionar. Nosotros en lo
porque
personal...
Porque no es lo mismo, perdón que te corto aquí, no es lo mismo abrir con 30 puestos y ver un montón de locales vacíos que guardar las puertas y...
No, por supuesto. Y nosotros que hemos estado desde el inicio...
Estabas que cuando cambiaron como tres veces la piedra fundamental, yo te dije, ¿no?
No, nosotros ahí...
La piedra fundamental anduvo dando vueltas por todos lados, andaba aquí en la vuelta.
Siempre, lo dicho, sin problema ninguno, es un proceso muy largo y siempre lo que hemos querido como gremial, siempre lo que apuntamos es a tener en la opinión pública, porque estábamos convencidos de que para que eso pudiese concretarse, siempre la opinión pública tenía que estar presente y la sociedad involucrada. Entonces siempre generamos un evento para que se hablara de la Central Hortícola del Norte. porque había un descreimiento. Nosotros cuando arrancamos éramos los gurises que mirá si van a poder concretar eso. Convencimos en su momento.
¿Cuántos años pasaron?
Desde el 2012. Imagínate si habrá trabajo, si habrá esfuerzo, si habrá compromiso de muchísima gente que por ahí hoy está por fuera de todo, porque obviamente que fue un trabajo que uno lo hizo con mucho sacrificio desde lo personal y priorizando un montón de veces lo personal para que eso se pudiese concretar. Entonces requirió siempre de que, como te decía, de que revertir esa visión que sabía de por qué se va a concretar ahora y antes no se pudo. Fue primero convencer a un gobierno de izquierda, después se pasó a un gobierno de izquierda que cambiaron las autoridades y hubo que convencer a ministros de ganadería, presidente de la República, intendentes departamentales que fueron cambiando, directores de la OPP que han ido cambiando. Y bueno, llegamos creo que hoy a un momento de decir, bueno, esto ya no tiene marcha atrás y será la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta de abril, pero la central hortícola del norte va a abrir sus puertas. Ahí. Se lo manifestamos al intendente y a Martín de Abreu, como decía, que es un poco quien está liderando. Nosotros ya deberíamos pasar a otra etapa y decir, bueno, hoy la central hortícola va a abrir sus puertas, ¿cómo hacemos para ir en la búsqueda de esos compradores que hoy no están viniendo al departamento porque en su momento vinieron y no encontraron la calidad o la cantidad de producción o de mercadería que necesitaban para completar un viaje de camión? ¿Cómo vamos en búsqueda de ellos para decirle, vengan nuevamente a Salto, vean esta nueva experiencia y que conozcan? Porque yo creo que el día que esos compradores vengan nuevamente al departamento no van a dejar de venir. Y hoy muchos millones de dólares que quedan en la capital del país por la comercialización empiecen a quedar en el departamento, que eso vaya a los productores, que los productores puedan reinvertir rápidamente, porque eso es lo que dinamiza la economía del departamento. Y el sector hortícola tiene una particularidad muy especial. Debe ser de los pocos sectores que paga, primero que nada, todos los fines de semana. O sea que todos los fines de semana quien laburó durante la semana cobra. Eso hace que el bolichero pueda ir cobrando la libreta todos los fines de semana, que el bolichero pueda ir pagando sus cuentas también. Entonces genera un circulante económico que nos parece importante, pero también tenemos que darle condiciones, esto que decíamos al principio, de empezar a potenciar, de que no esté ese chacrero, no esté contando los pesitos todos los fines de semana para ver si le puede pagar al empleado o no.
Aquí hay algunos productores de afuera todavía, ya porque habían interesado, o sea, la otra vez recuerdo, creo que de Rivera también.
Sí, hay mucha gente interesada, por lo que nosotros pudimos hablar con Martín. Lo que nos pareció bueno es que, por ejemplo, productores de Belén y Constitución
se han sumado
a través sobre todo a través de las gremiales. Eso nos parece bueno. Le decíamos también a él, digo, porque un poco estuvimos hablando de la historia, de todo lo que ha sido el proceso y sobre todo de cuál era nuestra visión de cuándo arrancamos con eso. Seguimos con el mismo convencimiento de que esto no es ni la solución ni termina el trabajo acá. Claramente esto es un puntapié para que a través de la central hortícola, de la acumulación de producción, pero sobre todo para nosotros algo que es muy importante, que es la concentración de productores, van a empezar a aparecer otra oportunidad de negocio.
Un poco más regional también.
Un poco más regional, un poco, por ejemplo, de ese pequeño productor que nunca debe dejar de ser el foco de la central hortícola como empresa, que ese pequeño productor empiece a tener oportunidades, de que ese pequeño productor que por ahí hoy no puede acceder a las grandes cadenas o a las grandes superficies de comercialización, cómo se puede juntar con el vecino o con un colega y decir, bueno, hoy sí tengo un volumen de producción, por ejemplo, para acceder al supermercado, porque hay que tener una continuidad de abastecimiento. Cómo por ahí, de una vez por todas, podemos empezar a hablar, bueno, de la posibilidad de tener una industria en el departamento que nos ha sido, por diferentes circunstancias, nos ha sido esquiva. Como por ahí uno escucha a productores que te dicen el 30% de la producción de frutilla se termina no produciendo porque ya el mercado o el clima no nos permite poder acceder al mercado capitalino. ¿Cómo hacemos para que la industria por ahí pueda absorber ese 30%? Se pueden abrir un montón de oportunidades. Obviamente que esto va a seguir requiriendo de que quienes estén al frente le sigan poniendo cabeza y liderazgo a ese proceso. Pero hay algo que sí le decíamos a Martín, y se lo hemos repetido también al intendente, esto es siempre con los productores. Las decisiones siempre tienen que estar en acuerdo con quienes van a ser beneficiarios o perjudicados en las decisiones que se tomen de la gestión de la Central Hortícola del Norte. Por eso nosotros, por ahí cuando se celebraba que en esa gobernanza tres iban a ser públicos, dos iban a ser de productores y de generales productores, nosotros creíamos que tenía que tener una pata más fuerte productiva. Hoy apelamos a que tanto el gobierno departamental, el gobierno nacional y las intendencias del norte de Río Negro, que van a tener su representación y van a tener voz y voto para decidir los destinos de la central, nunca pierdan el foco que el objetivo siempre tiene que ser el sector productivo, porque en definitiva es lo que nosotros queremos potenciar para que en definitiva el departamento y la región se terminen viendo beneficiadas de un desarrollo de un sector que vaya si es importante para el departamento, donde trabajan más de 3.000 personas efectivas todos los diarios, y basta pararse allí en la zona de Calzal, de la Caminera, en la intersección de la Orilla 33, como en la madrugada la cantidad de motitos y bicicletas van para trabajar en las mañanas al cordón hortifrutícola.
Aquiles, agradecerte la visita. Aquiles Mainardi, coordinador de SECOED de la Intendencia de Salto, pero obvio hablando de esto de la central, que hace rato lo venimos charlando y siempre es un gusto escuchar. Hablamos el mes que viene antes de la inauguración, cuando ya tengamos fecha y todo eso, y un poco más de detalle, y ya nos pasa un poco más de info también.
Sí, por supuesto.
Imagino que ha de estar muy contento por esto también, sí, dos partes.
Sí, se lo decíamos a Martín, nosotros hemos tratado de estar un poco distanciado, en el sentido de dejar que Martín pueda laburar tranquilamente, pero obviamente el orgullo de haber sido parte del proceso, de seguir sintiéndonos parte de ese proceso, no nos lo quita nadie. Cuando se comunicó que bueno, que la apertura se iba a dar, que bueno, que ya estaba casi su totalidad adjudicada, a nosotros obviamente que eso nos llena de orgullo y una satisfacción personal, vuelvo a decirte, de haber contribuido a que esto sea real. Y acá Tenio nos tira una pelota de básquetbol. Que ahora que me dijiste, cambiando totalmente el tema, le quiero decir a Marcelo Oliva.
Marcelo Oliva te quemó el aire,
sí,
¿no?
Sí, pero le quiero a Marcelo Oliva, que era fanático de los presidiarios en las murgas. Si bien no me considero una persona murguera, de chico me sentía esa debilidad por los presidiarios, y que debo haber sido de los pocos que se fue a ver todas las finales de básquetbol, y obviamente cinchando por Salto Uruguay, porque las gurisas se hicieron parte del club. Pero disfrutamos de algo que decíamos, qué buena cosa, y que a veces uno destaca siempre lo malo. Yo que digo que la viví sin ese fanatismo, quiero destacar, por ejemplo, la convivencia de las dos parcialidades, tanto de Juventus como de Salto Uruguay, que se estaban cantando, a ver, sin ofensa, sin agravio, sí. Pero a ver, hasta en el chicaneo de vos no tenés cancha, no, pero vos levantaste el aro, y no hubo un disturbio. ¿Cómo podemos hacer nosotros replicar eso, que se vivió esa convivencia y se entendió que bueno, que tenía que haber un ganador y que el perdedor lo aceptó, más allá después de las cuestiones deportivas y todo lo que puede haber sucedido? Pero en la convivencia en la cancha se vio un clima de fiesta que para nosotros, por ahí que estamos acostumbrados a otras cosas y que uno ve en el fútbol,
Tío por todos lados,
a ver, y que se vivió desde una pasión, digo, sí, a ver, sí. Las revoluciones, había un momento que estaban a 10.000, y bueno, se entendió que bueno, que tenía que haber un ganador y que había que respetar eso, y esas cosas está bueno que también las valoremos y las hagamos visibles, porque se puede convivir en la victoria y en la derrota sin generar problemas, sin tener que pelearnos, porque al otro día seguramente los de Uruguay y los de Juventus se encuentran en la calle a diario. Entonces está bueno poder disfrutar de un momento deportivo, poder disfrutar de esa rivalidad sin perder la pasión, pero en un clima de convivencia. Eso es lo queremos decir, porque nos sorprendió, pero para bueno.
Gracias, Aquiles, por la visita. Nos vemos pronto.
Nos vemos a las órdenes.
Ya volvemos, no te vayas.